Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles a través del 105.5 de FM. Saludamos también a las personas que nos escuchan a través del portal www.udgtv.com/radioudg. Recuerda que también en la página del Centro Universitario puede escuchar el programa. Solamente tiene que ubicar www.web.valles.udg.mx y ahí en la pestaña, en la parte de abajo, ahí va a encontrar radio en vivo y también es una manera que la que nos puede sintonizar. Los teléfonos, el 01800-83-63-220, es una alada sin costo donde podemos estar en contacto y si usted tiene alguna duda, con todo gusto lo atenderemos. También el 758-5611. ¿Usted ha escuchado hablar de la apitoxina? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Y para esto nos acompaña en cabina el biólogo de profesión, el maestro en ciencias de la salud ambiental por la Universidad de Guadalajara y especialista en microbiología y virología por la UNAM. Lo respaldan más de 30 años realizando investigación científica y de medicina tradicional, que es la herbolaria prehispánica. Nosotros aquí en la región de los Valles, pues conocemos algo de la herbolaria y traemos esa tradición, pero aquí tenemos un experto que la he venido estudiando y nos va a facilitar la información. Esos conocimientos que usted tiene, quizá hoy se vean más reforzados. Nos acompaña el doctor Sergio Álvarez Barajas. Más adelante hablaremos acerca de más de sus investigaciones y obviamente de esta empresa familiar Sáname, que es una excelente alternativa para la salud de pues quien desee o tenga la oportunidad de hacerlo, ¿no? Apitoxina, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues el nombre ya de por sí nos resulta a lo mejor muy difícil, no sí. no solamente de pronunciar, sino de entender. Pero, ¿qué es la apitoxina para que el público que hoy nos está escuchando?
Nuevamente, gracias por la nueva invitación, por estar de nuevo aquí. Y saludos a todos los radioescuchas. Pues es que la gente escucha toxina y pues le da miedo, ¿verdad? Pero api significa abeja. Y toxina, bueno, pues el veneno de abeja, precisamente. Es uno de los 7 productos que produce la abeja, es decir, la colmena de abeja apis mellifera, abeja de miel, que todo el mundo conocemos, que produce miel, pues jalea real, o sea, voy a decir nombres que la gente conoce, propóleo, cera, polen, pan de polen y veneno de abeja, que es la apitoxina. Muy pocas personas, lo conocen más nuestros antepasados que la comunidad actual, porque nuestros abuelitos pues agarraban abejas que estaban en los dulces cuando iban a los mercados y se picaban las rodillas y las manos, los dedos, las muñecas para calmar esos dolores e hinchazones. Uh-huh. Ellos sí lo conocían, ese tipo de tratamiento tradicional, colonial, sí, incluso, ¿no? Y de eso se trata, de hacer investigación alrededor del veneno de abeja para fines terapéuticos y sobre todo combinar la apitoxina con herbolaria.
Eso es un tema muy interesante. Ahorita que usted estaba hablando sobre ese tipo de conocimiento que se tenía o se tiene en algunas partes todavía de la región, era muy común que en los pueblos tuvieran las colmenas de abejas allá en una parcela o en un cuamil, y que los abuelos o en este caso los papás, los padres de familia, trajeran su miel. Y pues era un conocimiento que ya se iba generando como de familia a familia. Se perdió pues por las causas pues que nosotros podemos entender. Así ya empezamos a evitar ese tipo de cosas porque creíamos que eran peligrosas, porque no sabíamos cómo tratarlas, pero ese conocimiento se fue perdiendo a causa del miedo, ¿no?
Sí, era un conocimiento empírico. Entonces, las abejas chocan en nuestro cuerpo y pues nos pican, ¿no? O la manoteamos y nos vienen picando la carita. ¿Por qué les empezamos a tener miedo? Bueno, pues porque nos picaban. Agarrábamos inmediatamente el aguijón con los dedos, sin saber que inmediatamente arriba del aguijón están las dos glándulas. Entonces, apachurramos con los dedos las glándulas e inyectamos todo el veneno. Por eso se nos ponía así la cara o la mano o el pecho donde nos picaran, por desconocimiento. Ya tenemos años diciéndole a las personas en las entrevistas que cuando te pique una abeja con la uña o con una tarjeta del INE, pues sacar el aguijón. Lo peor que puedes hacer es agarrar inmediatamente el aguijón y apachurrarlo porque te inyectaste todo el veneno. Ahora, que si la abeja te picó en una mano, en una muñeca, en un hombro, pues déjatela ahí, porque seguramente te va a arreglar el hombro o el dolor de los dedos, de la mano.
Que en vez de un perjuicio va a ser un beneficio.
Así es.
Y hablando sobre esas investigaciones que usted está realizando en este caso con el veneno de abeja y la herbolaria, ¿qué pueden encontrar en esta simbiosis para ayudar a las personas? ¿En qué enfermedades? ¿Cómo es el beneficio que se le brinda?
Para empezar, todas las investigaciones que hemos hecho, bueno, empezamos con ratones, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen los ratones, y porque prácticamente todos ellos han muerto, pero es con el fin de ayudar a las personas que tienen cáncer, linfomas, VIH, sobre todo en cáncer. Y entonces, primero empezamos a utilizar ratones, ya después conocimos toda la metodología que hay que seguir para pedir permiso a la COFEPRIS. Pero resulta, eso era hasta hace 5 o 6 años. De ese tiempo para acá, resulta que ya se liberó el propóleo y el veneno de abeja. Es decir, antes estaba prohibido y restringido. Ahora ya el Congreso anterior aprobó el uso de todos los productos de la abeja. Entonces ya no tenemos por qué pedirle permiso a nadie. Igual, todas las universidades pueden investigar lo que gusten, siempre y cuando sea dentro de la universidad y con fines propiamente académicos para el conocimiento nuevo. Entonces ya empezamos a usar el veneno de abeja, pero ya en personas. Por ejemplo, tenemos un estudio con 284 pacientes de VIH, de los más de 70,000 pacientes de VIH que tiene Jalisco. O sea, es minúscula. Es una investigación con veneno de abeja ingerido, es decir, tomado y sublingual. De los 284 pacientes que poco a poco fueron avanzando desde el 2015 a la fecha, ahorita actualmente te puedo asegurar, y de hecho está publicado, todos están con carga viral cero. Ellos entran al protocolo, tienen que durar 3 meses tomando su antirretroviral junto con el veneno de abeja. A los 6 meses, cuando se hacen sus estudios, su carga viral ya bajó a un 70%. A los 9 meses ya tienen carga viral cero. Para quienes lo conocen, este tipo de estudios, los CD4 son las células que atacan los virus y que disminuye hasta de 0 a 50, que se sienten morir. Y los CD8, que son las células de memoria, se disparan. Ese es un examen o números de un examen clínico de un VIH. Pero cuando baja la carga viral, se disparan los CD4 y se disminuyen los CD8, y eso nos da pauta de pensar que la pitoxina está actuando.
Ahora, doctor, este es un alternativo, o sea, no sí. Tienen que dejar jamás el medicamento no. Que les están suministrando por parte de lo Así que es los alópatas, ¿no?
Así es. Ajá. Y incluso tenemos ya protocolos subdivididos. Ajá. Los que quieren, los que no quieren dejar sus antirretrovirales, ajá, y siguen tomando veneno, los de puro veneno, los que, ajá, son puro herbolaria y veneno, o sea, los que son micoterapia. Uh-huh. También, que están tomando cirrus, varios extractos, uh-huh, de hongos junto con el veneno y siguen con su carga viral cero. Uh-huh. Aquí lo importante es que tenemos el antecedente de pacientes que durante años tomaron su antirretroviral y nunca llegaron a carga viral cero. Y de repente cuando empiezan a tomar el veneno, en cuestión de meses.
Y aparte lo que dice, ¿no? No se aplica, sino nada más es…
Es sublingual,
o sea, y es algo que también facilita también su transportación. Sí. También para que no es algo que tengan que estar llevando con algunas medidas de precaución.
No, uh-huh, y muchas… de nuestros pacientes ya estaban en tratamiento con picaduras de abeja, que es la apipuntura, uh-huh, que realmente es la especialidad de la investigación en el CUCBA. La siguiente investigación que hicimos, más importante, fue gracias a mi hijo, uh-huh, que le dio linfoma de Hodgkin y que, uh-huh, casi me lo quita, y está vivo, ya está casado, tiene hijos, después, uh-huh, de varios meses de tratamiento de quimioterapias y todo. Pero desde el primer día que le dieron el diagnóstico, yo le suministré picaduras y veneno y le prometí que iba a investigar el linfoma más agresivo, y así lo hice.
¿Y qué le parece si ahorita nos platica sobre eso? Sí. Porque está súper interesante. Esos casos de es cáncer sí, y muy agresivos. Entonces, aquí hay una alternativa, una esperanza también para las personas que deseen tener una mejor calidad de vida. Pues está aquí el doctor Sergio Álvarez Barajas, quien nos va a compartir parte de su historia y que lo ha vivido en carne propia, que ha tenido una solución muy, muy benéfica para su familia. Regresamos, no se vayan, esto es Consultorio Abierto, y quisiera agradecer a Deyanira, quien está atenta del programa en la producción, a Víctor Hugo Delgado en el control operativo, y a nombre de Centli García y Melda Gómez, le da la bienvenida. Vamos a un corte.
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera menciona que en el año 2016, las Naciones Unidas, la República de Eslovenia y la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultura establecieron como fecha conmemorativa el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas, con el objetivo de recordar la importante contribución de las abejas a la producción de alimentos y al equilibrio del ecosistema. Cabe mencionar que aproximadamente 71 especies de cultivos, que representa un 90% de los alimentos en el planeta, son polinizados por las abejas, contribuyendo así a la producción de biocombustibles, fibras, medicamentos, entre otros, lo que representa una fuente de ingresos. Razón por la que las abejas y otros polinizadores son reconocidos por su gran aporte y papel que desempeñan en la seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura sostenible, el medio ambiente y la salud del ecosistema, la conservación y la mejora de la diversidad biológica y otras dimensiones del desarrollo sostenible. A su vez, se hace la invitación a la sensibilización, la toma de conciencia y conservación en las contribuciones que las abejas y otros polinizadores brindan debido a que se están extinguiendo por diversas situaciones, por mencionar algunas, el cambio de uso de la tierra y la estructura de paisaje, prácticas de agricultura intensiva y radicales, el uso de plaguicidas, el cambio climático y las mismas actividades humanas. Por ello, se hace hincapié en el cuidado de las abejas como parte fundamental de un entorno equilibrado que beneficia al planeta entero. Con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Estamos de regreso y esto es Consultorio Abierto. Estamos hablando sobre un tema muy interesante que es la apitoxina. Y antes de irnos al corte, el doctor Sergio nos estaba compartiendo esta historia de vida en donde, pues, gracias a la aplicación de este tipo de, ¿qué se le puede decir, doctor? De
alternativa
médica, pudo darle pues vida a su hijo. Platícanos acerca de esa experiencia, sí, porque es algo magnífico, creo yo.
Sí, después del linfoma de Hodgkin y que los médicos hematólogos del Hospital Civil Viejo le dijeron 18 quimioterapias. Yo tenía obligadamente que ingresarlo a un hospital oficial y así lo hice. Entonces, pero llevé a cabo mi programa muy individual, ¿no? Entonces, ya lo llevaba abejas al hospital, pues como médico, es que soy médico y biólogo. Entonces, pues no hubo problema. Sexta quimioterapia, y mi hijo ya se sentía, quinta quimioterapia, ya se sentía morir. Me dice, papá, sácame de aquí. Le dije, pero te faltan 13 quimios. Dice, no, papá, es que ya estoy bien, ya estoy sano. Le pagamos, hice una subasta en el CUCBA para obtener dinero y pagarle un estudio que costaba 22 mil pesos. Hice la subasta, obtuvimos el dinero y le mandamos a hacer el estudio. Me dice el estudio que no tiene nada, ningún rastro de ningún tipo de linfoma, de cáncer, de linfoma, sarcoma, todo, nada, lipoma, nada, nada. Y hablo con los médicos, le enseño el estudio y me dicen, ok, te lo damos de alta, pero que se ponga la sexta quimio. Pues lo convencí y bueno, me lo dieron moribundo, sí, pero se recuperó rápidamente. Es decir, 5 quimioterapias, pero aunado con el veneno de abeja. O sea, lo estuve trabajando a la par, picado y sublingual, diario, diario, diario. O sea, en tiempo, porque las quimios eran cada 15 días.
Sí.
Me meto al laboratorio, empezamos a estudiar cuál era el linfoma más agresivo y es el murino. Este linfoma viral es un linfoma que cuando llega a tu organismo, ataca pulmones, todo el sistema digestivo, todo el respiratorio, todo el genital, te destruye en cuestión de 21 días. No importa que seas vivo, seas pobre, rico, no importa. Trabajamos con 100 ratones, todos los testigos, como es una investigación, ¿no?
Claro.
Ratones que le dábamos de tomar, ratones que le inyectábamos directamente en el estómago, en pulmón, en pompis, en todo. Pasaron los 21 días y los 21 días que eran los testigos, ratones testigos, que estaban solamente, sin nada, con el puro linfoma, murieron todos. Los 10 ratones murieron. Y luego los testigos que nomás le pusimos como un placebo, agua, murieron. Y luego los demás ratones, ¿no? 10 por cada caso. Pasaron 1, 2, 8 días y ningún muerto. Algo está pasando. Y al octavo día empezaron a morirse, pues, todos los que le poníamos inyección. Todos murieron en el octavo día, menos los que eran sublingual. Duraron 9, un día más. ¿Qué quiere decir? Que trasladando todos estos datos de ratones con su estatura, peso, al humano, resulta que aquella persona que tenga linfoma murino en cualquiera de las 21 días, si se empieza con el tratamiento de apitoxina, va a vivir 2 años y medio más, con una excelente calidad. O sea, ya sabe la persona que se iba a morir en 21 días, pero ahora sabe que se va a morir después de 2 años y puede arreglar lo que tenga que arreglar en su vida. Y el vivir 2 o 3 años más va a depender de cómo sea su alimento,
sí,
si va a seguir tomando el veneno, no lo sabemos. Lo que sí te puedo asegurar es que tengo dos pacientes con linfoma murino después de 2 años, y están vivos.
¿Y ese tipo de cáncer y otros también han estado trabajando ustedes,
sí,
en esa investigación?
Sí, tenemos cáncer de mamas ya terminados, y que pues los resultados están ahí, las publicaciones, cáncer cervicuterino, cáncer de pancreatitis, cáncer de riñón, o sea, varios cánceres, que todo eso lo hemos publicado, y pues está en la red, está en digital, lo pueden buscar en cualquier momento, cáncer de garganta, de esófago, tumores dentro y fuera del cerebro, los hemos tratado con excelentes resultados, también publicado con fotografías y con los testimonios de las personas. Es difícil, la gente no cree, que hasta que no está enferma o hasta que no está en este tipo de tratamiento, se la empieza apenas a creer. Y es difícil que los familiares convenzan al enfermo, porque el enfermo muchas veces prefiere vivir con dolor, y así viven con dolor, uh-huh. y no quieren este tipo de alternativa porque creen que les va a doler. Pero qué más dolor que la enfermedad a unos cuantos piquetes de abeja. Además, quiero adelantarte, ya desarrollamos la pitoxina inyectable y generada ahí en el CUCBA.
¿Y qué dicen? Si no quieren piquete de abeja, pues ahí va. Está el piquete de la jeringa.
Con jeringa de insulina, con el agujito, sí, muy chiquito, y no duele. Y duele ya cuando entra el veneno,
claro.
Pero no como una picadura de abeja.
Doctor, ¿quiere decir que, por ejemplo, si utilizan esta terapia, se puede prolongar el tiempo de vida y también la calidad?
La calidad de vida, sobre todo.
Ajá. Los pacientes, cuando van a probar este tipo de alternativa, también me imagino que estos también se transfiguran en lo emocional, ¿no? En cómo se sienten ellos físicamente, en lo emocional.
Sí, fíjate que a veces tenemos que hacer labor de psicólogo, ajá. o psicoanalista, porque los neurotransmisores así trabajan. La ansiedad es nuestro peor enemigo, más que la propia enfermedad. Entonces, controlando su grado de ansiedad, es lo que vamos a también a avanzar. Porque no nomás trabajamos con el veneno de abeja, o sea, trabajamos con el propóleo, polen, miel. Uh-huh. Pero es que nunca hemos leído cuáles son los beneficios ni siquiera de la propia miel o del propóleo. No sabemos ni siquiera que tiene 52 antibióticos. Uh-huh. La pitoxina tiene 11 antibióticos, que la principal es la melitina y es la que hace todo el trabajo. Entonces, imagínate si combinamos un preparado entre apitoxina, propóleo y polen, mejoramos la calidad de la vida del paciente, porque la mejoramos. Uh-huh. Pero siempre y cuando haya esa plática de psicoanalista, que no lo somos, pero claro. que sí lo animamos a que siga el tratamiento, que no deje el tratamiento alópata, uh-huh. que vaya de más a menos, y el de nosotros de menos a más. Así es, no lo dejan de sopetón su tratamiento. Uh-huh. Tenemos que hablar sobre dietas, de nutrición. Nos hemos convertido en biólogos.
Ahora, doctor, eso del propóleo, lo que decía el de la miel,
sí.
Ustedes nada, o sea, no es que el propóleo, como nosotros lo vemos comercializado, ¿no? Para tratar un tipo de enfermedad que nos acaba de comentar, tiene sí. que ser ya bajo algo científico, ¿no?
Sí, un extracto de propóleo. Uh-huh. No el clásico propóleo o la tintura madre que el apicultor vende. Tintura de propóleo con miel, gordolobo uh-huh. y eucalipto para cualquier problema respiratorio. Y son buenos, uh-huh. pero aquí lo que tenemos son extractos de polen, extractos de miel, por uh-huh. ejemplo. El extracto de propóleo, que es un compuesto maravilloso, mejor que el veneno de abeja.
Uh-huh. ¿Y ese también se aplica inyectado o se
sublingual,
toma?
Sublingual, sí,
¿también?
Sublingual sobre todo.
Y decía que tenía 50, ¿qué?
52 antibióticos.
Antibióticos, que eso nos permitiría también no enfermarnos de muchísimas cosas.
Una gama muy importante de enfermedades, por eso estaba prohibido y restringido.
Ajá. Uh-huh.
No era por otra cosa, ¿verdad? Porque las farmacéuticas, con su gran poder, ¿verdad? Todos los estudios que decían que se hacían sobre propóleo y que curaba, eliminaba, controlaba, uh-huh. pues decían que no era cierto, y pues por eso. Pero ya están liberados, ya el apicultor los puede producir, es decir, obtener y vender sin ningún problema. Pero no lo sabe. Es que como siempre vivió que estaba prohibido y restringido, pues no lee ni siquiera van y le dicen. Pero espero que me estén escuchando y que con toda confianza empiecen a producir no nomás la miel, a obtener el propóleo y que lo vendan, a obtener la cera, el polen, el veneno. Si uh-huh. quieren aprender, no hay más que se comuniquen con nosotros y llegamos a un acuerdo para hacer talleres, cursos teórico-prácticos. Uh-huh. Mil uh-huh. cosas podemos hacer de la cera.
Claro, esa es la oportunidad también que la Universidad de Guadalajara brinda, ¿no? A través de sus investigadores, de que las personas que nos están escuchando puedan acercarse y decir, ese es el laboratorio de ustedes, de la comunidad, pueden venir, pueden practicar, claro, bajo la supervisión y sobre todo la seriedad que esto requiere, porque sí. tiene que llevar todo un proceso también el acercarse, pero también el tomar las cosas como con la seriedad posible,
claro,
¿verdad? Sí. Eso de que vayan a las comunidades me parece una cosa excelente. Si las personas, los presidentes municipales o personas de las comunidades que estén organizadas, que quieran conocer más acerca de la miel, pueden buscarlos,
adelante,
¿no?
Adelante, sí. Uh-huh. No te puedo decir que no cobramos. No cobramos dinero uh-huh. en efectivo, uh-huh. pero sí a ver, ¿qué quieres saber? No, pues que quiero saber qué podemos hacer con la miel. Entonces te doy un taller, curso teórico práctico, y lo que te voy a cobrar son 3-5 cubetas de miel para nosotros poderla envasar y venderla en el centro universitario para obtener recursos y para mantener. Ya no tenemos un solo apiario, acabamos de crear un centro multidisciplinario de ecotecnias. Ya no nomás hay abejas, hay gallinas, cabras, vacas. Uh-huh. Estamos con el maestro Francisco y Adriana aquí uh-huh. de Cubayes, una vinculación de intercambio del conocimiento nuevo.
Claro.
Entonces, si la gente se acerca adelante, es cuestión que se animen las asociaciones, las presidencias municipales, uh-huh. que apoyen a este tipo de asociaciones ganaderas o, uh-huh. o que sean productores de abejas, pues.
Claro. Pues vamos a ir a, con esta invitación vamos a hacer un corte y de regreso vamos a hablar sobre este tratamiento también de flores de Bach.
Ah, claro.
Y sobre también estas cuestiones que han atacado mucho al ser humano, que son las cuestiones emocionales. Sí. Y que eso deriva muchas enfermedades, el miedo, la ansiedad, el estrés. Y bueno, cuestiones que la vida cotidiana nos ha generado y que a veces no sabemos cómo controlarlas, y esa es una alternativa. Vamos y regresamos, no se vayan. Esto es Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Ya estamos de regreso y estamos platicando con el doctor Sergio Álvarez Barajas. Nos ha abierto la posibilidad de que ustedes, si usted está organizado y pertenece a una pequeña comunidad aquí en nuestra región de los Valles y la región Lagunas y quiere y está interesado en conocer algo sobre la miel, pues el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara abre sus puertas para que usted también pues esté en este mundo del aprendizaje y pues sienta la universidad también propia. Antes de irnos del corte, yo le decía al doctor que nos platicara sobre las flores de Bach y cómo es que también las flores de Bach está aunado con la miel, pero me gustaría antes que nos comentara cómo es la terapia con la apitoxin. Esto depende de la enfermedad, porque se hablaba del cáncer, hablaba sobre el VIH, pero se puede aplicar para diferentes, pero ¿es lo mismo para todas?
Sí, manejamos más de 300 enfermedades. El veneno de abeja se puede usar de dos maneras. Apitoxiterapia, que significa que es la toma sublingual del veneno de abeja. Apitoxiterapia es sublingual, es líquida. Y la otra es la apipuntura, como la acupuntura, uh-huh. que es con agujas uh-huh. y que están impregnadas con flores de Bach o algún antibiótico uh-huh. o nada, simplemente es la estimulación del piquetito en ciertas zonas. Entonces se llama apipuntura. No nos guiamos de acuerdo a los puntos de la acupuntura. Nosotros estudiamos los 12 pares craneales y sus inervaciones en el cuerpo. Entonces, sabiendo eso y conociendo por dónde van los cordones motores y sensitivos, los estimulamos con el piquete del aguijón. Es acupuntura. El mismo piquete es acupuntura, pero con la inyección del veneno de abeja se convierte en apipuntura. O sea, ya se inyectó el veneno de abeja y los 11 antibióticos que tienen van a estimular, a modular, a controlar o a eliminar dolores, inflamaciones, que la célula se ponga a trabajar como debe de ser. Uh-huh. Es decir, aquí nuestro principal aliado es la melitina, lo compone el 65%. Uh-huh. El 2% es la fosfolipasa. ¿Por qué el 2%? Ah, porque es la que destruye. Todas las células de cualquier ser vivo está compuesta por la membrana plasmática, y la membrana plasmática por una bicapa de fosfolípidos. Existe entonces la enzima que destruye a esta membrana, entonces destruye a cualquier célula, uh-huh. pero la tiene al 2%, bendito Dios. Uh-huh. Quiere decir que el veneno del alacrán, de la araña, de la víbora, la fosfolipasa la tiene en el 80%. Quiere decir que si te pica uno de estos bichos, o te muerde y te inyecta el veneno, uh-huh. pues si te anda medio matando, uh-huh. si no es que te mata. Y si no te mató, te fortalece, porque quedaste vivo, ¿no? Uh-huh. En el veneno de abeja es totalmente al revés. Por eso es que aquí en la esquina no hay una farmacia o un consultorio para tratarte con veneno de alacrán, uh-huh, o de víbora de cascabel. Uh-huh. Pero sí puede haber consultorios para tratarte con veneno de abeja. Uh-huh. Entonces, apitoxiterapia, consumo de veneno sublingual. Y apipuntura, picaduras de abeja, que de acuerdo a la enfermedad es donde se van a aplicar. Desde una hasta 108 es lo más que yo he aplicado a una persona y lo aguanta. Para esto hay que hacer una prueba en el túnel carpiano de la mano izquierda, uh-huh, para saber si es tolerante entre 12 y 15 minutos. Es tolerante o lo vemos con algunos síntomas, lo hacemos regresar al día siguiente. Si no vemos ningún síntoma, inmediatamente entra a tratamiento. ¿Cuántas sesiones? Las que sean necesarias. Uh-huh. Una ciática, por ejemplo.
Sí.
Uh-huh. Pueden ser de 4 a 6 sesiones, pero ya no tiene ciática. Te duele más la ciática que los propios 12 o 15 piquetes que te vamos a poner. Uh-huh. ¿No quieres la abeja? Pues hay inyecciones.
Uh-huh. Está la alternativa. Alternativa
es así más o menos es.
Y doctor, acerca también, bueno, ahorita vamos a hablar sobre las personas que dicen que el cartílago de las rodillas.
Sí.
¿Eso también se puede solucionar con los piquetes así directamente como lo menciona?
Cuando, generalmente mencionan rodillas, pero cada vez hay más lesiones en hombros,
columnas,
en muñecas, manos y columna. Uh-huh. Entonces, lo primordial para saber de esto es que es una tendinitis. Hay que desinflamar el tendón, uh-huh, y hay que desinflamar también el músculo. Y con ello, la mielitina con la apanina van a hacer posible que modulen la regeneración celular del cartílago. Uh-huh. Si no es que también del tejido subcutáneo y de la piel. Si alguien se raspó, hizo una escoriación en la piel, se llevó la piel y utiliza una crema a base de cera de abeja, todo el mundo sabe que un raspón se regenera en 15 días, pero si usa una cera, un ungüento de cera diario, en 10 días ya está restablecida la piel. Uh-huh. Le ganamos 5 días, uh-huh, nomás con usar cera. No te estoy hablando de una crema o de algo.
Sí, te lo que ya todo lo que están vendiendo.
Un simple ungüento. Uh-huh. Si a esta cera la haces líquida, le pones 2 gotitas de flores de jazmín. Uh-huh. Aparte de que el propio olor de la cera es de cera, uh-huh, y miel de jazmín, la aromaterapia es increíble. Los neurotransmisores empiezan a trabajar y la depresión, la ansiedad, el estrés empieza a bajar.
Uh-huh. Inmediatamente. Pues con esos olores que usted acaba de hacer la combinación, yo ya me hice una imagen así, y aquí una postal de la sierra, ¿eh? O sea, de ir y lo que eso que uno huele en la sierra, ¿no? El miel, las hojas, el jazmín, todo eso.
Mira, tenemos pacientes con EPOC y con cáncer de pulmón.
Que el EPOC es lo que que cuando tosen, sí, ¿no?
Ajá.
Por el consumo
por mil cosas, ¿no? Uh-huh. Multifactorial. Llegan ahí al CUCBA y quieren, uh-huh, entrar a la aromaterapia a la apiterapia, uh-huh, de abejas por EPOC. Les ponemos una mascarilla, haz de cuenta que van a pilotear un avión. ¿Sí? Y este conducto va y está conectada a una colmena de abejas. Claro, hay una malla pues para que…
Claro, no pasen las abejas.
Pero es respirar, uh-huh, todo lo interior… Todo el ambiente que hay en una colmena de abejas, en donde hay 80,000 abejas. En 3 sesiones, esa persona que tiene EPOC respira increíblemente, que ya se le había olvidado que era respirar, uh-huh, tranquilamente.
Sí, porque se les escucha un…
La descongestión es tan increíble que yo mismo me admiro, dije, ay, yo le voy a entrar.
también sobre eso, de las flores de Bach, que ya hablamos sobre ese tratamiento emocional, físico, y que también les pueden apoyar a las personas, porque les decía, ahorita estamos en esta época del estrés que nos traen para acá y para allá, y los tiempos, esto también es una buena alternativa para manejarlo, ¿no?
Sí, la aromaterapia es muy importante. De hecho, que empiezan las jornadas de biología, hay cursos, pero ya ahorita mis chicos están ya empezando el primer curso. Es decir, es el mismo curso, nomás que dado, hoy empiezan y hoy terminan. Y mañana igual, el mismo curso, empiezan y terminan. Son 3 cursos de lo mismo, sobre el manejo de la cera de abeja. Y uno de los dos productos que vamos a... Uh-huh. Tienen que hacer 7 productos. Y 2 de ellos es aromaterapia. Uh-huh. Es decir, hacen una vela y una veladora con cera de abeja pura, en donde le pueden incluir alguna flor de Bach. Si de por sí, como te digo, el propio olor de la cera es un relajante increíble, relajante muscular, uh-huh, y sobre todo relajante mental, ¿no? Y luego el olor de la miel más la flor de Bach, no, quedas... Es más, si lo prendes la veladora o la vela en la noche para dormir, quedas rendido. Uh-huh. Y en la mañana ya andas apurado, chin, en la torre, ya me levanté tarde.
Ya nada de que esas gotitas que hacen para que las personas se relajen, si desconecten, que son, bueno, habrá quien sí las requiera, pero esa es una alternativa para que pueda apoyarlo, ¿no? Así ir dejando es. Poco a poco ese tipo de medicina que afecta al organismo, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, en América hay uh-huh apicultores. ¿Cuándo has visto una vela veladora de cera? Uh-huh. Porque el apicultor no lo sabe y nosotros se lo podemos enseñar. Así que todo tu auditorio puede inscribirse. No sé cómo están las inscripciones, uh-huh, pero no está nomás para estudiantes del CUCBA. Es el público en general, sí, uh-huh, en general, ¿eh? Cualquier intercentros, todo.
Sí. Se pueden y inscribir. Pueden irse directamente a ir al CUBA y lo pueden ubicar al doctor, ¿cierto?
Sí, nomás ajá preguntan al el apiario de biología celular y molecular, porque ajá hay el apiario de veterinaria.
Ajá.
Y todo el mundo me conoce.
Doctor, acerca de esos productos que usted ha desarrollado también y que ha desarrollado el CUBA, ¿se venden al público? ¿Cómo es que nosotros podemos tener acceso a ellos? Porque sí, es interesante saber que están haciendo investigaciones, pero sobre todo, bueno, ya nos comentó, hay unos que se tienen que ir a aplicar, pero ¿hay productos que el CUBA ofrece?
Sí, mira, yo hago investigación en el CUBA por uh-huh ser profesor investigador docente, pero también tengo mi propio laboratorio. Uh-huh. Entonces, lo que hago en la universidad es investigación y lo publico. Uh-huh. Y yo en mi laboratorio particular hago los productos, tengo 42 productos. Tengo una clínica, que es la única clínica con permisos en todo Jalisco, y me atrevo a decir de pocas que hay en la República, uh-huh, salvo la Asociación Nacional de Apipunturistas, que tengo mi clínica y tengo 3 consultorios, empecé con uno. Ahorita tengo 3 consultorios abiertos todos los días de 11 de la mañana a 7 de la noche, en la pura esquina de Lázaro Cárdenas y Cloutier, uh-huh, y ofrezco la apitoxiterapia, la apipuntura y los productos uh-huh para hipertensión, diabetes, gastritis, colitis, cualquier ansiedad, depresión, uh-huh, de las enfermedades más comunes que nosotros padecemos.
Uh-huh. Y que ya se vuelven tan de uno que piensa sí que así tiene que vivir uno siempre, ¿no?
Así es, te digo, viven con dolor, uh-huh, y aquí es con algo... Una terapia alternativa médica diferente, sobre uh-huh todo natural. Y algo tiene que ver con la abeja, con la herbolaria, con los hongos, uh-huh, la micoterapia, ¿verdad? Que es extraordinaria, ¿eh?
Uh-huh. Vamos a ir a un corte y de regreso hablo sobre estos dos temas, sobre la diabetes y la hipertensión, sí, claro, porque es algo que ha atacado no solamente a los jaliscienses, sino a todo México, sí, ¿no? Esos temas están en boga y esa es una alternativa a través de la apitoxina. Regresamos, sí, no se vayan. Esto es Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Ya estamos de regreso y bueno, antes de irnos al corte estábamos platicando con el doctor Sergio Álvarez Barajas, quien es biólogo de la Universidad de Guadalajara, y ya hemos hablado acerca de él también en otros programas. Él trabaja muy, muy de cerca en todas las investigaciones que tienen que ver con el veneno de abeja y otros productos que atienden más de 100 enfermedades, unas de ellas pues es la enfermedad de la diabetes y la hipertensión. Doctor, ¿de qué manera se puede aplicar este veneno de abeja para apoyar este tipo de enfermedades?
Sí, mira, hay un tratamiento muy sencillo pero que la gente le tiene miedo, y pues con razón, ¿no? Pero dos piquetitos para controlar la hipertensión, 10 sesiones, o sea, puede ir, o sea, yo se lo pongo la primera vez y las demás veces no, o sea, no va a mi clínica, va en busca de dos abejas. Al mercado donde venden dulces.
¿Y dónde se aplican?
Se pone la mano izquierda en el túnel carpiano, donde está el huequito, entre el dedo 1 pulgar y donde está el primer huesito de la muñeca, ahí se pone la primer picadura. Y otra es en el remolino, en la cabeza.
¿Y si tiene muchos remolinos? Ay, no se cree.
En el principal, en el central. Y con esos dos, ¿por qué? Pues porque la melitina es un vasodilatador. Entonces, aquellos que les bajan la presión, ni para qué usar el veneno de abeja. Ellos lo que quieren es subir la presión. Y los de la alta presión la quieren bajar. Y con dos piquetitos. Con 10 sesiones va a dejar de tomar lo que tenga que tomar de medicamento. En meses, 3 piquetes para los que tienen epilepsia, 3 piquetes en la cabeza, va a durar mínimo 10 meses sin ningún evento epiléptico. Créalo. Con 10 sesiones y va a durar más de 10 meses así. Y sobre la diabetes, quiero contarte que, mira, ya tenemos 12 años insistiendo sobre un programa para que el gobierno federal incluya este tipo de terapia de abejas para controlar la diabetes. Sin ningún éxito, nos tildan de locos. Hay 1,000 remedios caseros de todo tipo, pero uno que aprueben uno solamente. De esos miles de remedios tradicionales que hay, uno con veneno de abeja para controlar la diabetes, no te imaginas la revolución que podemos provocar. Uno de mis pacientes es el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Él tiene lesión en el hombro y en rodilla y es un fanático de las abejas. ¿Cómo me llegó al consultorio? Pues por recomendación. Y te soy sincero, me dijo, ¿qué necesitas? Pues necesito que nos apoye para que esto siga adelante, para que le den carta abierta a los apicultores y empiecen a producir esto, ¿no? Y le dije, y otra, pues que nos apruebe la COFEPRIS el proyecto para controlar la diabetes con veneno de abeja, que es lo que padece más la población mexicana. Y fíjate que en eso andan. Parece ser que a este gobierno le interesa pues más la alternativa, una alternativa diferente.
Claro.
Imagínate si al sector salud va a tener un producto de este remedio tradicional maya, porque ellos son los que más avanzados, lo que no haríamos, no nomás yo, todos los apicultores dejarían de ser mieleros, es decir, nomás venden miel.
Sí, los más productos a lo mejor los relegan porque no saben cómo utilizarlos.
Más productos de polen, propóleo y sobre todo veneno de abeja. Sería increíble.
También yo le preguntaba, porque decía sobre esa crema que se puede utilizar como para raspaduras, me imagino también para los diabéticos cuando se les hace
la resequedad clásica. Además quiero decirte, y atención a los diabéticos, el tomar sublingualmente el veneno de abeja para controlar la diabetes o con piquetes o inyecciones, no nomás le va a controlar la diabetes, adiós melformina, se va a recuperar todo lo que ha perdido de la próstata y lo que ha perdido con su familia, sobre todo con su esposa, en relaciones sexuales, se terminó. Va a volver a retomarlo porque es uno de los efectos secundarios, la activación de la próstata. Así que anímense, diabéticos, a entrar a un tratamiento con veneno de abeja, propóleo y jalea real, que son los que tienen los promotores sexuales. La abeja reina nomás consume jalea real, ¿por qué? Porque es la única que pone los huevos. Y la jalea real tiene los promotores sexuales para hacer eso. Y no lo hace cualquier abeja obrera. Entonces, imagínate, propóleo, jalea real y veneno. Olvídese de tomar cualquier medicamento para la diabetes y su vida sexual.
Pues anda, ya nos habló sobre la diabetes, la hipertensión, también sobre el EPOC.
EPOC.
Y las infecciones digestivas. También para eso sería la pitoxina, ¿no? ¿Cómo se aplica? O
para es que mira, para las infecciones es muy distinto, ajá, porque es complicado explicar.
Uh-huh. Sí, pero…
Para las infecciones es muy importante que sepamos que nosotros no somos nuestra mente, nuestro sistema proteico y todo, no controla nuestro organismo. Quien controla nuestro organismo son los microorganismos que tenemos. Uh-huh. Si los erradicamos de nuestro cuerpo, nos vamos a enfermar. Es decir, esa cantidad exacta que mantiene el sistema inmune de salmonela, de E. coli, ¿sí?, de Helicobacter pylori, de los parásitos que tenemos, el sistema inmune los mantiene quietos, ahí quédate, sin dañarme.
Uh-huh, está ahí.
Yo te alimento, uh-huh, tú sigue tus actividades metabólicas que también me ayudan a mi uh-huh respiración, a mi digestión, a todo esto. Si yo aplico de más la pitoxina, voy a reducir su número y me voy a empezar a enfermar. Uh-huh. Lo importante es que no se eleve la población de estos microorganismos, porque si no, si me enfermo, si voy a tener una infección. Si tengo la infección, entonces aplico veneno de abeja y propóleo para bajar su número y mantenerte ahí quieto, pero no puedo erradicar. Usar de más, no erradicarlo, ajá, porque nos vamos a enfermar peor de como estábamos. Uh-huh. Entonces es muy importante que eso. Y hay un control absoluto sobre todos los microorganismos y parásitos. Uh-huh. El chiste es que la gente, pues… deje de tomar sus pastillas alópatas o antibióticos uh-huh artificiales y empiece a tomar antibiótico natural.
Uh-huh. Y en la cuestión también de los ojos, también hace una investigación acerca de eso,
sí,
pues porque es también muy necesario y va también aunado, ¿no?, con la diabetes.
Sí.
Entonces, ¿y para eso qué soluciones hay?
La investigación es día con uh-huh día, es con miel melipona, uh-huh, ahí no picamos ni administramos, y el único loco que se administra veneno de abeja en los ojos soy yo, uh-huh, pero aquí es la miel melipona, uh-huh, la miel melipona la produce una tricona, es decir, una abeja, de las más de 2,400 especies de abejas que hay tres que no tienen aguijón, y una de ellas la tenemos aquí en México, que está desde el sur de México hasta Colombia, uh-huh, y se llama así Apis tricona melipona o Apis melipona, que no tiene aguijón, que los mayas la descubrieron y que iban ellos a robarle la miel porque eran unos colmenas chiquitas tipo balón o dentro de los troncos. Uh-huh. Entonces iban y como sabían ellos que no les iban a picar, pues ahí se llenaban de abejitas, las abejitas muerden, les mordían la piel. Y cuando no se iban, porque ellos se la pasaban mordiendo para retirar al intruso, uh-huh, escupían la miel en los ojos uh-huh y la miel arde. Y los mayas descubrieron que con el pasar del tiempo y al ir robarles la miel y otra vez pues uh-huh tenían miel en los ojos, descubrieron que todo tipo de enfermedades de la vista lo curaba la miel melipona. Uh-huh. Y estamos hablando desde mácula hasta vista cansada. Uh-huh. Desde la más simple, más compleja. Uh-huh. Créanmelo, tenemos pacientes que han tenido carnosidades y que a los 3-4 días de uso de la miel melipona se despega la carnosidad. No hay más que otra más que agarrarla con pincitas, la carnosidad, y despegarla. Uh-huh. Así, nomás que hay que usarla.
Claro, hay que
arde,
usarla.
¿Eh?
No, hay que usarla y también ir con personas especialistas. Sí. El doctor Sergio Álvarez, pues es una de las personas que ha estado investigando, no es algo que lo inventó,
no.
Sino que ha llevado un proceso de investigación y pues las publicaciones lo están respaldando, ¿no? Y a toda la investigación que he hecho a través también de la Universidad de Guadalajara, de sí, la UNAM, y pues le agradecemos mucho su tiempo, ya el tiempo sí se agotó. Y como siempre, ¿no? Nos quedamos con un buen sabor de boca, ahora sí con la miel. Esperemos que el público sí también haya disfrutado este programa. Y en otra ocasión, obviamente, lo vamos,
claro,
a tener aquí.
Con todo gusto.
En el programa. No sé si hay algo más que desee agregar antes de despedirnos.
Entonces, cualquier asociación o municipio uh-huh que nos esté escuchando, si quieren apoyo de nosotros, de la Universidad de Guadalajara, pónganse en contacto en el CUGBA o directamente conmigo uh-huh para poderlos apoyar en cualquier proyecto que tengan sobre la apicultura.
Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado también a Deyanira Rodríguez en la producción, a Víctor Hugo Delgado en el control operativo. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez a nombre de la titular del programa, Cintli García. Nos escuchamos en el siguiente programa de Consultorio Abierto.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.